Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Está visto que el fenómeno del agua alta no solo afecta a Venecia. Desde que Iglesias y Sánchez firmaran el martes el pacto del folio y medio, el pacto del insomnio, la laguna de la política española está sufriendo un nuevo maremoto. Agua alta en la política española. Esquerra pide mesa de partidos, un nuevo Pedralbes. Bildu Otegi reclama libertad para los presos y autodeterminación. Y la ministra de Educación en funciones, Isabel Celá, ha dado un giro acusado hacia el podemismo en materia de enseñanza. Un giro que deja en pañales a Iglesias. Esta mañana, en un congreso de escuelas católicas, allí se ha ido, la ministra Celá ha asegurado que el hecho de que los padres puedan elegir enseñanza religiosa o el colegio al que vayan sus hijos no forma parte de la libertad de educación.
De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza.
Vamos a ver, si los padres no pueden elegir centro y si los padres no pueden elegir si se le da clase de religión católica o de religión musulmana o si no se le da clase de ninguna religión, ¿en qué consiste la libertad de educación? El artículo 27 de la Constitución dice que todos tienen derecho a la educación y que se reconoce la libertad de enseñanza. La ministra parece quedarse en la primera frase del primer párrafo del artículo 27 de la Constitución. La ministra ha defendido que la educación es una prestación del Estado. Pero claro, diciendo lo que ha dicho la ministra, lo que nos está intentando inculcar o de lo que nos está intentando convencer es que el Estado tiene la potestad de educar a los niños y a los jóvenes como le parezca conveniente. Claro, pues si los padres no pueden elegir el centro y eso no es parte de la libertad de enseñanza, eso que de ahí que se deduce de que el Estado tiene todo el protagonismo en la educación. Y eso desde luego no está en nuestra Constitución. Las afirmaciones de Celá se quedan en la primera línea del primer párrafo de ese artículo 27, que es muy largo. Se fuma Celá el resto del artículo 27, que por ejemplo, en su párrafo 6, reconoce la libertad de crear centros. Si le reconoces a los padres la libertad de crear centros, ¿cómo no le vas a reconocer a los padres la libertad de elegir al centro al que van a ir los chicos? Celá, leyendo mal, porque ha leído mal una sentencia del Tribunal Constitucional, ha asegurado que la libertad de elegir centro no se deriva de la Constitución.
Esos hechos, los de elegir centro, formarán parte del haz de derechos que puedan tener los padres, madres, en las condiciones legales que se determinen, pero no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución.
Esto que ha leído la ministra está totalmente sacado de contexto, porque esa sentencia que ha leído la ministra no dice que no forma parte de la libertad de enseñanza reconocida en la Constitución, la libertad de elegir centro. No. Lo que dice esa sentencia, y la ministra lo sabe, es que los padres no pueden decir quiero llevar a este niño al colegio de la Virgen María y el Niño Jesús. Y si en ese colegio no hay plazas, pues tú no puedes ir al Constitucional y decir oye, que me metas al niño, quiera el colegio o no quiera. Eso es lo que dice esa sentencia. Todavía no ha echado a andar este gobierno y ya se le ve el miedo, el poco gusto por la libertad. Todavía no ha echado a andar, ¿eh? ¿Por qué tiene miedo el PSOE abrazado a Podemos a la libertad? ¿A quién puede hacer daño una libertad dentro de la ley? Eso decía la ministra Celá. Luego Sánchez, en rueda de prensa, en Moncloa, se ha mostrado muy poco contundente con los que quieren ejercer la libertad fuera de la Constitución. A los que quieren ejercer la libertad dentro de la Constitución no se la reconoce porque te da miedo. Y a los que quieren ejercer la libertad fuera de la Constitución, es decir, a los independentistas, le das campo. Le han preguntado a Sánchez qué dice sobre la mesa de partidos que reclama Esquerra. Y Sánchez no ha contestado. Sánchez ha dicho, ya hay una mesa de partidos en el Parlamento. Pero el tono de Sánchez ha cambiado radicalmente con el tono que tenía en el debate de televisión. Tanto ha cambiado el tono que ha asegurado que hay un conflicto político en Cataluña. Al utilizar la expresión conflicto político, Sánchez está ya jugando en la cancha del independentismo. El gobierno que está por nacer tiene miedo a la libertad de educación reconocida en la Constitución, y cede terreno a los que quieren ejercer la libertad fuera de la Constitución. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues precisamente sobre este tema acaba de referirse el secretario general de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Argüello. Espera que las afirmaciones de la ministra hayan sido un lapsus. Nacho de Gamón.
Monseñor Argüello ha asegurado que el artículo 27 de la Constitución española es la expresión básica del pacto educativo en España, fundamentado en tres pilares: el derecho a la educación, la libertad de enseñanza y también el derecho de los padres. Por eso el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal ha explicado en un comunicado que espera que las declaraciones de la ministra Celá hayan sido un lapsus producto del tono cordial de sus palabras, porque de lo contrario supondrían un giro en la política educativa de extraordinaria gravedad.
Y vamos hasta Los Ángeles, donde al menos 5 personas han resultado heridas en un tiroteo en un instituto de las afueras de la ciudad. Corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
De esos 5 heridos, 2 estarían en estado crítico. Este nuevo tiroteo tenía lugar en el Instituto Saugus, en el condado de Santa Clarita, a escasos 45 minutos al norte del centro de la ciudad de Los Ángeles. Según fuentes policiales, el agresor, que ha sido descrito como un hombre de origen asiático, vestido de negro, no ha sido localizado todavía. Según medios locales, el agresor habría huido en una dirección en la que se encuentra también un colegio de enseñanza primaria. La policía ha recuperado un arma en el instituto. El Instituto Saugus, que como decimos está muy próximo a la ciudad de Los Ángeles, tiene algo más de 3.000 alumnos que en estos momentos están siendo desalojados, escoltados por la policía.
Y siguen los problemas en las carreteras, sobre todo en el norte de la península, por el temporal que ha traído nieve, fuerte viento y una importante bajada de las temperaturas. Así que vamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cuál es la situación. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora seguimos pendientes del temporal. 49 vías afectadas de la red secundaria, de la red viaria principal, en nivel rojo, es decir, obligatorio el uso de cadenas, y queda prohibido el paso a camiones y articulados en Granada, en la A395 a la altura de Monachil. También en nivel amarillo, es decir, restringido el paso a camiones y articulados en Segovia, en la A1, en Santo Tomé del Puerto, y también en la Comunidad de Madrid, en la A1, a su paso por el Molar. Transitable, pero con precaución, porque pueden encontrar ya nieve en la calzada en Asturias y León, en la AP66, en León, en la A6, en Brazuelo, en Lugo, en la A6, en Pedrafita, 12 Breiro, en Burgos, en la A1, en Milagros, en Zamora, en la A52, en Puebla de Sanabria, y en Segovia, en la A1, a la altura de Boceguillas.
Y en los deportes, la selección española prepara su partido ante Malta. Santi Duque.
Los de Rubén Moreno Pilar se enfrentan mañana en Cádiz a los isleños en partido de clasificación para la Eurocopa de 2020. En unos minutos va a realizar su último entrenamiento Estadio Ramón de Carranza, Miguel Ángel Díaz.
Un entrenamiento que finalmente va a ser a puerta abierta para los aficionados. Va a comenzar a las 7 de la tarde. Ha llegado a mediar el alcalde de Cádiz, José María González, en conversación telefónica con el presidente de la Federación, Luis Rubiales, para no impedir el acceso de la afición gaditana. Mañana se va a llamar el Estadio Ramón de Carranza. En 10 minutos van a comparecer en rueda de prensa Sergio Ramos y Robert Moreno. Con un punto, la selección española obtendrá matemáticamente el primer puesto de grupo.
Gracias, Miguelito. En el Real Madrid es noticia el defensa Nacho Fernández, que esta mañana ha hablado en un acto sobre los temas que rodean a la actualidad del equipo blanco. Sobre la polémica con la elección del horario y la diferencia de horas de descanso entre Barcelona y Real Madrid, dice esto.
Yo creo que a cualquier equipo que le preguntes le encantaría tener las mismas horas de descanso que el equipo rival. Pero bueno, nosotros tenemos plantilla para afrontar ese partido con las mayores garantías. Tenemos muchas ganas, además de jugar ese partido. Y como te digo, no vamos a buscar ninguna excusa. Nos hubiera gustado, por supuesto, tener las mismas horas de descanso, pero no ninguna excusa y queremos ir a ganar.
En el Atlético de Madrid, una mala noticia: la lesión de Diego Costa, que sufre una hernia discal cervical. En los próximos días valorarán el tratamiento a seguir, pero si es operado estará entre 2 y 3 meses de baja. Fuera del fútbol, la noticia es la retirada de Jorge Lorenzo del motociclismo. A sus 32 años, el piloto balear, que ha dicho que no encontraba motivación para continuar, cuelga el casco con 5 campeonatos del mundo en su palmarés. Y en baloncesto, y arranca la octava jornada de la Euroliga con un partidazo entre Real Madrid y Barcelona a las 9 en el Wizzing Center. Es el primer clásico europeo de la temporada y el morbo lo pone el regreso al palacio del exmadridista Nico Mirotic. También a las 9, el Baskonia recibe al Maccabi.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid. Buenas tardes, Madrid. 6 grados y lluvia ahora en el centro de la capital. En la Sierra nieva y sigue cortado para camiones y articulados la 1 en el Molar. Además, tenemos retenciones de entrada en la 1 en Alcobendas y en Las Tablas. En la 2 en el cruce con la M30 y el AM607 desde Tres Cantos. De salida en la 3 en Rivas y en ambos sentidos en la 2 en Canillejas y en la 6 en Majada Honda y el Plantío. El M40 Coslada 3 y en la M30 en Avenida de América y en la entrada por Moncloa. Y un joven camionero de 31 años ha muerto atropellado por otro coche cuando ha salido del camión para hacer una comprobación. Ha sucedido en la Radial 3, dirección entrada a Madrid. El conductor del otro vehículo ha entrado en shock y ha sido atendido por los servicios de emergencias. Te quedas ahora en la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Riesgo, pero ella no le teme al riesgo. La adrenalina es su combustible para negociar con éxito las batallas más temibles. La reina de la victoria, la dueña del triunfo, la emperatriz de lo imposible. Vuelve a las ondas, la despiadada, la invencible, la inexpugnable. ¡Pilar siempre gana!
Ay, por favor, Sinacio, ¿eh? Buenas tardes. Oye, qué apuro, ¿no? Que la gente me va a coger manía, yo. Va a pensar, es que siempre gana por suerte.
No, no te hagas la estupenda,
por suerte.
Que tal vez hoy se acabe tu buena racha.
Puede ser, cualquier día pasará, cualquier día pasará.
Sí, puede ser hoy porque ha venido a competir a la tarde, ¿eh? Un madrileño que se ha convertido en la voz de la velocidad. Un experto en gasolina, en neumáticos, en reglajes y en el rugido de cualquier motor. Pasa la mitad del año en un avión y la otra mitad en un circuito. La ropa le huele a asfalto y a sabiduría. Nadie conoce como él las entrañas de una trócola. Hoy recibimos en Pilar siempre gana Carlos Miquel.
¡Hombre,
qué bonito!
Por favor.
Qué suerte que esté aquí.
Un rival a mi altura.
¿Cómo? Estamos, ya
Miquel.
Nos está costando encontrar.
está bien.
Estamos ya especificando Carlos mucho para ver si alguien le gana.
Pero no vuelo tan mal.
En plena competición.
Yo me mancho de grasa.
Eso es la idea.
Hay que meterse ahí en faena.
Bueno, ya vamos a jugar y deprisa, muy deprisa hoy porque el tema es el motor y solo tengo 5 minutos, así que
vamos,
a volar.
A velocidad de vértigo.
Primera fase, empezamos con los coches, solo preguntas sobre coches, ¿eh? 5 preguntas para cada uno, empiezo con Pilar.
Venga.
¿Quién dirigió la Fórmula 1 durante más de 30 años?
Bernie Ecclestone.
Fácil, eso era fácil. ¿Dónde se celebra la mítica prueba de las 24 horas de?
Le Mans.
Bien.
No, que me toca
siempre
a mí todavía,
para
Pilar. Che, cuidado con las reglas.
Está con
aquí
ganas de participar,
che,
¿eh?
Se mete.
Todas para Pilar esta, quedan 3. ¿Cuál es la escudería más antigua de la Fórmula 1?
Ferrari, ¿no?
Eso es, no dudes que la gente ya... ¿Quién es el piloto que más veces ha ganado el Campeonato del Mundo de rallies?
Ah, de rally Sebastián Loeb.
Muy bien, ¿cuántas veces no lo sabrás, claro?
9.
Madre mía, es agotadora. ¿En qué carrera de Fórmula 1 se ven más yates que coches?
Esta es fácil, sí. En Monte Carlo.
Bueno, bien, para calentar, bien. La prueba de reconocimiento se llama la vuelta de reconocimiento, la ha hecho bien. Carlos, tu turno ahora.
Venga.
5, para ti. ¿Quién fue el primer español en competir en Fórmula 1?
Francisco Godía, en 1951.
Madre mía, viene fuerte, ¿eh? ¿Cuántas veces ha salido el Rally París-Dakar desde España?
4 ocasiones.
Anda.
4, sí, es verdad. 3 desde Granada y 1 desde Barcelona,
de
creo,
Barcelona,
¿no?
Sí.
¿Qué competición de carreras de coches es la más seguida y la más comercial en Estados Unidos?
La NASCAR, o sea, Día de Trueno, para que la gente lo entienda.
Sí,
madre mía. ¿Qué mujer ha sido la única en puntuar en una carrera de la Fórmula 1?
Lela Lombardi fue medio punto en el año 75.
Medio punto no es puntuar, digo yo.
Es que...
Oye,
aparcó mal.
Es para debatirlo.
No, perdón.
Hubo un accidente, no se cubrieron el número de vueltas y entonces dieron medio punto a todos los que se clasificaron y ya terminó sexta, pues medio punto.
Bueno,
igual de uno.
Oye, medio
ya está,
punto.
Medio punto, ya está. Bien ganado.
Carlos, ¿qué director del equipo Renault estaba siempre más moreno que Julio Iglesias?
Hombre, fácil.
Flavio Briatore. Bueno, oye, venís con fuerza,
bien,
¿eh?
Esto está bien.
Vamos
sí.
con la segunda fase, que a Carlos ver. No lo sabe, pero siempre son pruebas sonoras. Escuchamos un audio y contestamos. Vamos a empezar con Pilar, como siempre, y escuchamos este audio mítico.
¡Trata de arrancarlo, por Dios!
¿Quién se desgañitaba gritándole a Carlos Sainz?
Luis Moya,
qué sufrimiento, por Dios. Carlos, este es para ti. Escucha a este sabio de la Fórmula 1.
Gracias por los 2 títulos mundiales. Gracias por las 32 victorias. Gracias por hacer no dormir a un país entero. Por los 97 podios. Por abrir una edad de oro del automovilismo español.
Bueno, hablar de todos los logros de Fernando Alonso, pero ¿en qué circuito ganó su primera carrera de Fórmula 1?
En Hungaroring, en 2003. Ahí estábamos.
Ahí además. Estabas allí, ahí ¿no? Estábamos. Claro, no te vas a olvidar de eso.
¿Cómo para olvidarlo?
Pilar, escucha tú ahora esta antigüedad.
El público en pie vitoreaba al campeón de Montjuïc. Ya no había la menor duda de quién era el rey indiscutible en las pequeñas cilindradas. Nieto pasó la prueba más difícil de su vida con sobresaliente.
12 más un campeonato sí, del mundo, pero ¿dónde nació Ángel
Hombre,
Nieto?
En Zamora.
Mira, ajá. Mira.
Ya te digo, sabías, que sí lo sé.
Los de Zamora se conocen todos. Bueno, Carlos, vamos a escuchar con atención este audio.
Circuito de Laguna Seca, Estados Unidos, 2008. Parecía que ya lo habíamos visto todo de Valentino Rossi, que ya nada podía sorprendernos, pero en Laguna Seca hizo el más difícil todavía.
¿Cómo se llama la mítica curva del circuito de Laguna Seca?
El sacacorchos.
Madre mía, hay que verla, es que tiene esa forma, ¿eh?
Tiene esa forma.
Es fantástica, sí.
Es muy bonita.
Las imágenes son espectaculares.
Bueno, pues empatan en todo, queridos oyentes,
venga,
de mi manera.
Venga, que quiero ganar,
tercera
que voy
fase.
Muy bien encaminada.
Solo
vez.
Motos, solo venga. Motos. 50% es las preguntas. Os hago preguntas y os doy dos opciones, ¿vale? Empezamos por Pilar. Primer campeón del mundo español en categoría reina, ¿Cribillé o Sito Pons?
Cribillé.
Muy bien. Carlos, en 1929 Alzamora fue campeón del mundo de 125. ¿Cuántas carreras ganó ese año? ¿Seis o ninguna?
Ninguna.
Ninguna y campeón del mundo.
Sí,
este
señor.
Tío me encanta. Pilar, ¿quién ha sido el último corredor en ganar dos títulos en el mismo año? ¿Aspar o Ángel Nieto?
Aspar.
Aspar, sí, sí. Carlos, Ana Carrasco fue en 2018 campeona del mundo en una categoría de Superbike o Trial.
Superbike.
Campeona del mundo, Ana Carrasco. ¿Cuántos títulos, Pilar, mundiales tiene Giacomo Agostini? ¿14 o 15?
15.
Ay, ¿cuántos títulos mundiales de trial ha ganado Tony Bow? Carlos, ¿18 o 26?
26.
Toma ya.
26 pues veces campeón del mundo.
Ya.
Yo no sé ni para qué va.
Esto es duro, ¿eh? Esto es
siempre.
Muy duro.
Bueno, hay que desempatar que me voy.
Venga.
Estamos en nivel superior, chicos, ¿eh? Os pedimos pilotos atentos, ¿eh? Pilotos de rallies o Fórmula 1 campeones del mundo cuyo apellido acabe en EN.
¡Jo!
Cuidado, es difícil, pero os doy unos segundos para pensar.
Venga.
Sí, sí. Solo los que acaben en EN, vale, campeones del mundo de coches o de Fórmula 1 o de rallies.
Claro, sí. Kovalainen no ha sido campeón del mundo.
No, eso es, no ha sido. Entonces, claro. El primero que falle o que no responda, pierde, ¿vale?
Vale.
Empieza a Pilar,
venga.
A tu turno.
Juha Kankkunen.
Bien, ese campeón del mundo de rallies.
Tommy Mäkinen.
Tommy Mäkinen, también de campeón rallies. Del mundo de rallies.
Sí.
Kimi Raikkonen, claro.
Fórmula 1, claro.
Ese, bien.
Mika Häkkinen.
Otro de Fórmula 1. Bien.
Marco Allen, me parece, ¿no?
Marco Allen, campeón del mundo de rally.
Sí, sí, sí.
Me sé más. Carlos, te toca.
Ari Vatanen.
Ari Vatanen. Pilar.
Timo Salonen.
Timo Salonen también sale en la lista.
Oye,
Carlos.
Si es que no hay más, yo creo.
Ay, has fallado.
Bueno,
no ha fallado.
No ha fallado.
Se ha callado. Es que ha tenido la mala suerte de que solo hay siete, claro. Bueno, pero es que, a ver, no te quiero engañar. No, ¿sabes es que cómo esto, se llama este concurso,
es un poco,
no?
Es un poco dudoso. Sí,
no, es verdad.
Ha sido mala suerte.
He acertado absolutamente todo,
la verdad
todo,
es que,
¿eh?
Fijaros la bobada, si hubiera empezado
ha
Carlos esta
claro,
última
es que
pregunta, hubieras
perdido
tú. Pero
tú me has preguntado a mí primero, ¿no?
Pero por azar.
Ah, por azar.
Por azar. Así que ha ganado Pilar, porque Pilar siempre gana.
Oye, antes de irte, los croissants esos que teníamos con la apuesta de ayer.
Ah, sí, Carlos, es que ayer me aposté en otro juego y volví a perder. No, pero es que no he traído porque hoy no nos daba tiempo. Ya, ya,
ya. Ya. Hay que pagar las apuestas.
Pensé que era broma, o sea que a lo
mejor no.
¿Qué hacemos?
El lunes, croissants.
Sí, que mañana yo no vengo, es verdad.
Claro,
el lunes traigo los croissants. Invitamos a Carlos.
Venga,
gracias.
Y en la tarde volvemos a Venecia, que continúa mirando al cielo y al suelo y valorando los daños de la mayor crecida del agua del último medio siglo, la segunda marea alta más grande, más importante de su historia. Este sonido, el de la sirena con la que los venecianos son avisados de ese agua alta, ha dado paso después al silencio, a la desolación, a la tristeza. Fíjate, los políticos están empleando expresiones como devastación, desastre apocalíptico, situación dramática para describir los daños del agua sobre ese incalculable patrimonio. Regresamos a la capital de la región del Véneto. Vamos a ver cuál es la última hora. Allí vive Cristina Memo. Con ella hablábamos el otro día, nos decía esa situación dramática
que habían vivido incluso sus propios padres, ¿no? Porque en la casa de sus padres habían estado toda la noche achicando agua, intentando sacar el agua. Y fue tan rápida, nos contaba, esa marea alta. Llegó tan deprisa que es que no les dio tiempo ni siquiera a subir los muebles, a intentar, bueno, prepararse un poco, ¿no? Para que no entrara el agua en casa. Enseguida estamos en Venecia, enseguida charlamos con Cristina. Pero luego está la otra parte, ¿no? De una marea alta tan complicada como esta, tan grave, tan apocalíptica, como dicen incluso algunos responsables, que es el patrimonio. Hemos visto esas imágenes de la Piazza de San Marcos, siempre maravillosa, majestuosa, pues con sus pilares bajo el agua. Es que el agua llegó casi a 2 metros de altura, que es una barbaridad. Xavier Casanovas es arquitecto técnico, ingeniero de edificaciones, experto en regeneración urbana y rehabilitación también. Hola, Xavier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Has visto las imágenes, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
¿Cómo se actúa en una situación como esta?
Preventivamente. Ahora no se puede hacer nada. Ahora hay que esperar que baje. Había que verlo previsto un poco antes.
¿Y por qué dices previsto? Se supone que Venecia es una ciudad que debe estar preparada para esto, que llevan todo... Esto es una cosa habitual, el agua alta. Es verdad que no con la gravedad de lo que ha pasado en las últimas horas, pero ¿no deberían estar más preparados?
Sí, 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 supuestamente lo estarán pronto, se supone, porque el MOSE, que es una barrera que de alguna forma se pretende que cierre la laguna en el momento que la marea suba por encima de un determinado nivel, no cortará el agua alta que habitualmente, y que es una preciosidad pasearse por Venecia con el agua alta cuando está a un nivel razonable. Pero el MOSE tiene que cortar la llegada de estas mareas altas, que son cuando llegan a un nivel excesivo, que pueden empezar a provocar daños, y que es lo que está produciendo en este momento. Pero Italia es un país complicado. Desde el año 70 que empezaron a plantearse la construcción de esta barrera, y todavía hoy no la han terminado.
O sea, me estás hablando de que es un problema que las autoridades competentes no han hecho lo que tenían que hacer, por la razón que sea, durante todos estos años.
Sí, sí, sí. Por la razón que sea, que con el caso de Italia es bastante habitual, la corrupción, de Tangentopoli y todas estas cosas, sí.
Ya, pero entonces, Xavier, ¿cuánto más puede aguantar Venecia así?
Esto nunca se sabe, pero mejor que no la pongamos demasiado a prueba, porque claro, puede ser que se hunda.
Porque esto
lleva muchos años soportando mareas altas sin ningún problema. Pero cuando estas mareas llegan a estos niveles, lo que hacen es que ya las protecciones de que disponen los edificios no son suficientes, y entonces empieza la tragedia, que es lo que está sucediendo en estos momentos en multitud de edificios y palacios, empezando por San Marcos.
Xavier, tú perteneces a la Junta Directiva de ICOMOS España. ICOMOS es una organización no gubernamental internacional asociada a la UNESCO, y además has trabajado precisamente sobre esta cuestión, ¿no? Tu trabajo además se llama así, Carta de Venecia. Es decir, estás hablando de una situación dramática de algunos edificios, de algunos monumentos en este momento. Tú que lo conoces bien.
Sí, sí, la situación es dramática, y además, como diría, es muy reciente, hace 2 días que se ha producido. Hay que esperar a ver si se van a producir de nuevas. Parece que en un par de días o 3 podría aparecer otra agua alta por encima de los niveles habituales. La cripta de San Marcos está completamente inundada, el nártex de San Marcos está completamente inundado. Y el agua, en algunos casos, produce efectos inmediatos, como son las inundaciones donde se lleva las casas. En este caso, el agua alta no se lleva las casas, pero sí que se mete dentro de las paredes de los edificios. Esta agua va subiendo por dentro de las paredes de los edificios y acaba produciendo una degradación muy importante de los revestimientos, de las propias paredes. Y esto es un efecto que se toma su tiempo.
Aguántame un momento, Xavier, porque voy a saludar a Cristina Memo. Ella vive en Venecia. Hola, Cristina.
Hola, buenas tardes.
Hablábamos contigo ya de esta situación, nos contabas cómo había afectado, por ejemplo, a la casa de tus padres, que normalmente las aguas altas de cada año no solían afectarla, pero en esta ocasión sé que tuvieron que achicar agua durante prácticamente toda la noche. ¿Cuál es la situación en este momento?
Pues ahora mismo, mira, lo primero quería hacer un apunte, porque nos llevo escuchando desde el principio, pero... me alegro mucho, sé que estáis hablando con un arquitecto, pero no me ha llegado el nombre.
Xavier Casanova se llama, sí.
Encantada. Pues me alegro mucho de que haya apuntado el tema de la corrupción y el tema del MOFE, porque gran parte del problema está viniendo de eso. Es decir, para llegar a finalizar los trabajos del MOFE se ha tenido que hacer toda una serie de excavaciones que han momentáneamente empeorado el problema, porque han cambiado todas las corrientes y ahora mismo es como si Venecia estuviese en mar abierto. Y hasta que no se termine el MOFE vamos a estar con esta situación. Así que ojalá se termine lo antes posible, porque si no vamos a estar unos años así y la verdad que los daños son muy importantes.
O sea, tú miras ahora mismo la ciudad, Cristina, y sientes tristeza, desolación, ¿cómo lo ves?
Sí, porque aparte no estábamos preparados, porque por ejemplo lo que pasó ayer y que probablemente pase, bueno, posiblemente pase mañana también, es que al llegar el viento desde el sur se crea como un tapón que dirige toda el agua del Adriático hacia dentro de la ciudad.
Sí.
Y por ejemplo lo que pasó fue que se preveía una marea de 1,45 m y fueron 50 centímetros más. Entonces, claro, por eso la gente no estaba preparada. Y eso, si a un domicilio le afecta de una forma, a una actividad, a un negocio le afecta de otra.
Total.
Porque, sí.
¿La casa de tus padres cómo está, por cierto, en este momento? ¿Mejoró la cosa o no?
Sí. No tuvieron daño, tuvieron simplemente que perder tiempo achicando agua.
Bueno, pues Cristina, esperemos que no ocurra algo tan grave como en esta la agua alta, ¿no?, de ayer, en esta próxima que estáis esperando, a ver si la situación está un poquito más controlada. En cualquier caso, te seguiremos llamando si nos lo permites.
Sí, claro que sí. Más que nada estamos recibiendo muchísima solidaridad por parte de personas que se están autoorganizando, fontaneros, electricistas, que ya han dado su disponibilidad para ayudar de forma gratuita, y eso ya va a permitir que muchas tiendas no tengan que cerrar, por lo menos.
Gracias, Cristina. Seguiremos en contacto. Vale. Ánimo.
Vale, gracias.
Bueno, Xavier, ya la has escuchado, ¿no? Cristina, que es veneciana, que vive esta situación, te estaba agradeciendo, ¿no?, también que hablaras claramente, ¿no?, de lo que ha pasado en los últimos años de Venecia y que por eso se está viviendo también esta situación, ¿no?
Sí, realmente es un tema conocido, no sorprende a nadie. Lo que pasa es que este tipo de catástrofes, por decirlo así, solo se habla de ellas cuando se produce la catástrofe, pero que esto es una catástrofe anunciada, y si no se actúa rápidamente, posiblemente se vuelva a repetir, porque es que aquí se están uniendo muchos factores. Se está uniendo el agua alta habitual, se está uniendo un viento, pero también se está uniendo un cambio climático que de alguna forma debemos plantearnos esta emergencia climática como una acción urgente, pero que es una acción global, que no se puede hacer nada específico para Venecia. Tiene que ser el planeta que entienda que si seguimos así habrá muchas Venecias.
Muy bien, pues desde luego tomamos buena nota. Ojalá que sí que se pueda hacer algo, ojalá que estemos todavía a tiempo. Xavier Casanovas, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a ti, buenas tardes.
Y desde luego es una de las noticias del día que te estamos contando aquí en COPE, que te estamos contando aquí en la tarde esta mañana. Te lo recuerdo, la ministra de Educación en funciones, Isabel Celá, se fue al Congreso de las Escuelas Católicas, es el 15º Congreso que se está celebrando, y allí mismo pues aseguró que el derecho de los padres a escoger enseñanza religiosa o a escoger centro no forma parte de la libertad de enseñanza. Bueno, ya te estamos explicando, ¿verdad?, cómo es todo lo contrario y que, por supuesto, ese artículo de la Constitución dice exactamente lo contrario, pero bueno, las reacciones, como decimos, están sucediendo. Recordemos ese artículo 27 de la Constitución. Nos fijamos, por ejemplo, en el punto 3, súper importante, que dice: los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Estamos recogiendo, como decimos, múltiples reacciones y queremos también la de los padres. Pedro José Caballero es presidente de la CONCAPA, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos. Hola, Pedro José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues estamos que no es poco.
No me extraña. En fin, habéis tenido unas horas para intentar asimilar lo que ha dicho esta mañana la ministra en funciones. ¿Y cuál es vuestra respuesta?
Bueno, yo lo he dicho ya, pues casi al poquito de decirlo ella, son unas declaraciones muy desafortunadas, totalmente desafortunadas y además fuera de lugar. Vulneran directamente y van a un ataque fulminante al gran consenso que ha habido en este país en materia educativa, que está reflejado precisamente en el artículo 27 de la Constitución y en ese artículo que acabas de leer y que yo le voy a hacer llegar por escrito en la misma forma que está redactado al ministerio para que entienda ella que es que no es una interpretación, está literalmente redactado así en el punto 3 del artículo 27 de la Constitución. Por lo tanto, pues bueno, no hay más que decir. Yo creo que esto es un ataque gratuito a la libertad de educación, a la libertad de los padres a poder elegir el tipo de educación que quieran para sus hijos y sobre todo intentar cargarse la Constitución, que es el máximo consenso que ha habido en educación.
¿Y crees que es una especie de declaración de intenciones, un guiño a este preacuerdo para un gobierno firmado entre Partido Socialista y Unidas Podemos?
No, ya no es un guiño, ya es un hecho real. Hoy lo hemos visto, como en una casa en la que te invitan te permites hacer unas declaraciones en contra de los propios que te han invitado. O sea, es que esto es tener la cara dura total y absoluta de decir esto. Esto yo lo he dicho esta mañana y lo digo ya, y además con todas las consecuencias que haya, inhabilita literalmente a esta persona a poder estar al frente de un ministerio, y más el Ministerio de Educación, donde se están vulnerando totalmente o está intentando vulnerar constantemente la libertad de educación y la libertad de los padres a poder elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos.
Pues se puede decir más alto, pero desde luego no más claro. Pero José Caballero, presidente de CONCAPA, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Paloma Serrano, ¿qué me cuentas?
Hola, Pilar. Pues te van a contar ellos, mejor dicho, porque vamos a hablar de los moteros. Hay moteros que preguntan a otros cuál es la mejor ruta para un fin de semana. Y justo esos son los auténticos motoexpertos. Bueno, pues algo parecido le pasa a Línea Directa, otro motoexperto que sabe perfectamente qué buscas en el seguro de tu moto. Por eso te ofrecen las mejores coberturas al mejor precio. Además, ahora puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. Marca el 902-123-123, 902-123-123. Consulta las condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En nada, en unos segundos, bueno, unos minutitos cortos, nos vamos al cine esta tarde.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Esta semana, Marta Pombo.
Yo creo que sin esta enfermedad nunca habría habido esas cualidades en mi madre y nunca habría aprendido de ellas. Somos mis hermanas quien somos gracias a eso que hemos visto en ella, ¿no?
Y Manuel Hernández.
Esta enfermedad es una de las peores cuando piensa, como tenga yo eso.
El lado bueno de las cosas con Pedro del Castillo.
Ha sacado el lado bueno de la enfermedad.
La historia es adaptarse a ella.
El viernes a las 10 de la noche en 13.
Toma, Pedro, tengo una cosita para ti. Un cupón extra de Navidad de la 11 para que os deis un homenaje, tu novia y tú.
Pero, abuela, ¿novia? ¿Qué novia?
Ahí quería llegar yo, Pedrito. Ahí quería llegar yo.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Usted trabajando hasta las tantas y sus ahorros jugando a los videojuegos hasta las tantas. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Cuando vayas a realizar un trayecto que consideres de riesgo, como por ejemplo volver a casa de noche, activa Guardián desde tu móvil, indica cuánto tiempo vas a tardar en llegar y si no confirmas que has llegado bien, enviaremos ayuda a tu ubicación exacta. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Cómo será el coche del futuro?
Tendrá faros con forma de dientes de león.
¿De león?
Sí, y el nuevo Peugeot iCockpit 3D.
¿El qué?
Si quieres conocer el coche del futuro, ven del 14 al 16 de noviembre a las puertas abiertas de Peugeot y descubre el nuevo Peugeot 208.
El Papa Francisco está generando una revolución. ¿Cómo afecta la política del gobierno a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
No quiero oír un ahora le paso que me hagan caso. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés Seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me
frene! Como podéis ver, el nuevo Scala tiene un diseño increíble que... Pero bueno, ¿y el Scala? ¿Dónde se ha metido? Si estaba justo aquí. Esto es alucinante.
En Skoda adelantamos el Black Friday. Solo del 11 al 23 de noviembre, llévate un Skoda desde 9.300 euros con 4 años de mantenimiento y un año de seguro antes de que desaparezcan. Consulta condiciones en skoda.es.
¿Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos? ¿Verti o falso? Con Verti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible, todo el año. Deja de esperar y entra ahora en verti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
Primer año.
¡Ho, ho, ho!
Décimo año.
¡Ho, ho, ho!
Quincuagésimo año.
¡Ho, ho, ho!
Si no quieres trabajar para siempre, necesitas un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti. Bankia, así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en bankia.es o en oficinas Bankia.
Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti.
Asociación Española contra el Cáncer. Para todo lo que necesites, a cualquier hora, todos los días. Gratis en el 900-100-036 y en afc.es.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué falta nos hace ir al cine? Ya está aquí Juan Orellana, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Nuestro crítico de cine para recomendarnos qué películas sí, qué películas no. Mira, empezamos con una de gángsters, que viene con polémica porque, bueno, la ha producido Netflix. Se llama El Irlandés. Vamos a escuchar primero.
era como el ejército. Cumplías órdenes, hacías lo que te pedían y te recompensaban.
Un amigo mío tiene un problemilla.
No había nadie en este país que no supiera quién era Jimmy Hoffa.
Bueno, película de Martin Scorsese, ¿eh? Con Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci. O sea, peliculón en principio. Ahora veremos a ver qué dice nuestro crítico. Pero claro, con la polémica esta de quién
sí,
la
bueno,
estrena.
Sí, bueno, esta polémica cada vez más frecuente. Claro. Afortunadamente se va a poder ver en algunas salas, poca, porque esta es una película que hay que ver en gran sala, ¿eh? Dura 3 horas y media largas. Y luego dentro de unas par de semanas se estrena en Netflix. Bueno, pues aquí nos encontramos un Scorsese que ya tiene casi 80 años, que está en plena forma y que nos ofrece otra película de gángster que es un compendio no solo de las suyas anteriores, sino de todo el cine de gángster de, bueno, pues de las últimas décadas, ¿no? Es un Scorsese estupendo con un gran reparto que se centra, bueno, pues en el sindicato de transportes más importante de Estados Unidos, el IBT, y se basa en un libro autobiográfico de un señor que cuenta cosas tremendas, revelaciones de personas que le dicen yo asesiné a fulanito, y la película se hace eco de todo esto, pero también con el Scorsese más profundo, es decir, con una mirada moral muy interesante. Y desde luego yo creo que es una película que aunque luego podamos ver en casa, hay que verla en la gran pantalla porque es un espectáculo.
Nota.
8.5.
Muy bien. Bueno, pues hay que buscar la sala en la que la exhiban, que la sabrá afortunadamente, como dice Juan,
en las
para
grandes
verlas.
Ciudades, ¿eh? En las pequeñas, más difícil.
Para los amantes de la velocidad, Le Mans 66.
Así que el gran Carroll Shelby va a construir un coche para vencer a Ferrari con un Ford.
Correcto.
¿Y cuánto tiempo les has dicho que necesitas?
90 días.
Basado en la historia real entre Ferrari y Ford y, claro, el circuito de Le Mans, entiendo, las 24 horas de Le Mans.
Efectivamente, bueno, no solo es para los amantes de la velocidad, porque a mí no me interesa nada los coches, y he disfrutado un montón. Es un peliculón. Yo creo que quitando la de Scorsese, que es otra cosa, es la mejor película de la semana. Nos cuenta aquella carrera en el año 66 cuando Ken Miles, que interpreta a Christian Bale, bueno, pues corre en la escudería de Ford, pero curiosamente poco apoyado por la empresa, que realmente tiene a su favorito, que es McLaren. Bueno, es una película que por un lado tiene carreras, o sea, desde el punto de vista deportivo es espectacular, pero luego es una película de personajes. Matt Damon interpreta al fabricante de coches amigo de Ken Miles. Es una película que habla de conflictos, de lealtades, de ambición, de coraje. También habla del valor de la familia. No te deja respiro, larga, 2 horas y media, pero que la ves en un santiamén.
¿Y qué nota le ponemos?
Pues un 8.
Uy, que es que estaba pensando.
Es que le iba a dar
9.
Otro. No, no.
No, 8. No, no, 8,
un 8.
8,
8. Está muy bien, ¿eh?
Venga. Más películas. Esta es francesa. Remy, una vida extraordinaria.
¿A dónde vamos?
Ya lo sabes, te llevo al orfanato.
¡Remy!
¿Qué ha podido hacer ese niño para despertar la ira de todo un pueblo?
Eso no es asunto suyo.
Le propongo que me alquile al niño.
Por favor, ¿qué es esto?
Bueno, pues es una adaptación de una novela infantil muy famosa, Sin familia, de Héctor Malot, que es muy dickensiana, o sea, recuerda a Dickens, pero ambientado en Francia, pero es el mismo tipo de personajes. Es una película triste, que se llora, que los niños lo pueden pasar mal, aunque advierto pues que el final es feliz.
Menos
la historia
mal.
De un huérfano que es acogido por un saltimbanqui callejero que interpreta maravillosamente Daniel O'Teil, y al niño pues le pasa de todo, pero nunca pierde la inocencia, la pureza y el deseo de encontrar a su verdadera familia. O sea, una película muy navideña, de llorar, pero ya digo que es muy bonita.
Con final feliz, menos mal. Remy, una vida extraordinaria. ¿Y nota?
7,5.
No está mal.
No está mal esta semana la cosa.
La audición.
Tengo un alumno nuevo. Le falta seguridad, pero voy a ayudarle.
¡No tocará nunca más!
¿Sabes lo que estás haciendo con Jonas?
Cree que practica poco.
Más rápido. Ta, ta, ta.
El violín es solo una parte de la vida.
Es una película alemana esta.
Sí, es la historia de una profesora de violín en Berlín, Anna, que interpreta a Nina Hoss, que se llevó la concha de plata en San Sebastián, que bueno, acoge a un pupilo extranjero para prepararle para una audición, y ella es tan exigente y él tan introvertido que la cosa va mal. Y encima esta relación va afectando la vida familiar de ella. Bueno, es una película interesante, pero muy de cinéfilo, un poquito enfermiza por los problemas que plantea, un poquito angustiosa. O sea, esto es ya para un público muy restringido y a mí no me ha resultado.
Está bien que avises.
Completamente satisfactoria.
¿Y qué nota le pones?
Un 6,5.
Un 6,5.
Hemos bajado, ¿eh?
Sí, estamos bajando. A ver con la siguiente película, que es española, Madre.
Iván, amor. ¿Estás solo en la playa, Iván?
¿Has estado con él?
No.
No me mientas, por favor.
No te miento.
Elena, mírame.
piensas hacer?
Es una película que surge tras el corto premiado en los Goya, que se titulaba Madre.
Y nominado a los Oscars, si no me equivoco.
Exactamente, sí, sí, de Sorogoyen, ¿no?
Bueno, pues Sorogoyen, que es un gran director, se debía haber quedado en el corto y punto. Porque ha intentado estirar esta historia y añadirle, bueno, pues lo que ocurre 10 años después de aquello, y nos cuenta una historia, primero, que es muy difícil empatizar con ella, muy morbosa, porque es la relación que esta madre establece con un chaval sobre el que proyecta, pues, la frustración de su hijo perdido, y a mí me ha parecido un poco una decepción.
O sea, que si te pido nota...
Pues le voy a poner un 6.
Bueno, estaba yo con el 5 ya,
sí,
fíjate.
Sí, yo también. Y
atención a este documental español, Renacidos. El padre Pío cambió sus vidas.
Yo he hecho todo lo malo que se puede hacer en la vida.
Debo reconocer que el padre Pío me enganchó como si fuera una droga.
Si uno está en un camino y se pierde, el padre Pío encuentra la salida inmediata.
Cuéntame, ¿qué es?
Bueno, pues el periodista José María Zabala ofrece su segundo documental sobre el padre Pío. El primero era relativo al personaje. Y en este caso son testimonios de personas que de alguna manera han sido, digamos, cambiadas por algún tipo de contacto con el padre Pío. Es una película de testimonios muy bonita, con testimonios muy cercanos, algunos muy conmovedores, que se estrenará en pocas salas, pero al que le guste este tipo de cine merece la pena porque es una película que impacta.
Renacidos, el padre Pío cambió sus vidas. ¿Qué nota le ponemos?
Le ponemos un 7.
Un 7, muy bien. Oye, hay cosas muy interesantes.
Sí, esta semana viene bien y la que viene también.
Me quedo con eso, Juan, ya lo comentaremos. Gracias.
Hasta la semana que viene.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. De estrella del Barça a pilar de la que fue la mejor selección de la historia del fútbol.
En la cuenta atrás para su Copa Davis, en un momento clave para el Barça y a un mes del Clásico, Juanma Castaño entrevista a Gerard Piqué, el futbolista que aspira a revolucionar el mundo del tenis.
Tuve un sueño hace bastante tiempo, que era, pues, crear un evento único en el mundo del tenis.
Esta noche a las 11:30, Piqué cara a cara con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
¿Ves más tenis que fútbol?
Estamos ahí, ¿eh? Te diría que quizás veo más tenis que fútbol.
Síguelo en directo, también en cope.es y en redes sociales. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
¿Es posible dar la vuelta a España en coche eléctrico? ¡Claro que sí! Endesa X está a punto de lograrlo. 7.000 kilómetros non-stop para recorrer en 7 días todas las capitales de la península. El reto más importante que se ha realizado jamás para poner a prueba el coche eléctrico está a punto de completarse. Sigue la recta final en endesa.com y autopista.es.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
La FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me cree!
Congreso Católicos y Vida Pública. Necesitamos libertad para elegir la educación de nuestros hijos. Un derecho fundamental e irrenunciable de los padres. Este derecho está restringido en muchos países y tampoco en España es una realidad plena que todos puedan disfrutar. Por eso te invitamos al 21º Congreso Católicos y Vida Pública bajo el título Libertad para Educar, Libertad para Elegir. Se celebrará el 15, 16 y 17 de noviembre en Madrid. Infórmate en congreso.ceu.es. Participa, es tu derecho.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 24 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con oficina conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre oficina conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Viento, lluvia, temperaturas bajas. El cambio de estación requiere cuidados especiales. Pero en El Corte Inglés encontrarás todos los productos que tú y tu familia necesitáis para cuidar la piel. Y sin que casi te cueste. Como un 50% en la segunda unidad de Regeneris, Luminous y Eyes de Olay. Tu espacio de belleza diario está en El Corte Inglés.
Hombre, Andrés, toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para que te compres uno de esos relojes inteligentes, el mejor que encuentres.
Pero si ya tengo uno que flipas. Mira, mira.
Ya, pues a ver si lo miras tú de vez en cuando, majo. Una horita lleva aquí esperando.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Te deseamos 12 veces feliz Navidad con la colección de 12 vinos exclusivos de Bodegas Riojanas que te trae El País por solo 69,90 euros y sin cupones. Este domingo haz tu reserva con El País.
Comienza la carrera por los mejores precios en la maratón de ofertas de MediaMarkt. Corre a por este smartphone Xiaomi Note 8T de 64 GB por 199 euros. Y muchas más ofertas de campeonato ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Tenemos que hacer la compra.
Plan A, al súper.
Uf.
Plan B, al centro comercial.
Y plan C, mantita, sofá, palomitas y serie.
Siempre hay una opción mejor. Plan C de Citroën. La forma inteligente de estrenar coche con hasta 6.000 euros de ventaja para un plan mejor. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Soy tu aliado, voy a estar aquí. Dando la cara por ti. Derribando el miedo siempre junto a ti.
Asociación Española contra el Cáncer. Para todo lo que necesites, a cualquier hora, todos los días. Gratis en el 900-100-036 y en afc.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? ¿Cómo estáis? Oye, voy con tres chispazos, alguna previsión. El tema del día desde el punto de vista político, y con eso está dicho todo, es la reunión de Adriana Lastra con Gabriel Rufián. Sí, amigos, aparte de la comparecencia de Pedro Sánchez, donde ha dicho lo normal, Adriana Lastra y Gabriel Rufián en la cumbre. Ese es el nivelón, nivelón. Esos son los que están negociando el futuro gobierno o pactos en España. Tela. Tema del día. Hago una previsión. Hoy vamos a hablar de Cuba. Termina la visita de los reyes a Cuba. Vamos a hablar del interés. Ya decía Franco aquello de a Cuba ni me la toquéis. Seguramente con alguna sorpresa, ¿eh? Ayer el discurso del rey fue muy sonado. Quedan unas horas de visita en la isla. A mí me da que va a haber sorpresas importantes en las próximas horas en esta visita.
Algo sabes, algo sabes.
Bueno, lo contaremos en un ratillo. Y por último, aniversario, me voy a detener un poquito. Hace 4 años ya, la matanza en la sala de Bataclán, ¿os acordáis?
Sí.
Jo, claro.
Brutal,
que sí.
4 años. Yo tuve la suerte de hacer el programa allí días después y me queda una duda. Desde ese momento dijo el presidente de la República, y yo creo que es verdad, que Europa estaba en guerra, que Francia estaba en guerra. Creo que ahí seguimos y la duda es, ¿somos conscientes de que al yihadismo le da igual París, Londres, Berlín, Niza, las Ramblas de Barcelona o la estación de Atocha? ¿Somos conscientes de que siguen aquí? Me temo que no. Luego lo cuento.
Te escuchamos, Ángel.
A partir de las 7.
Adiós, familia. Chao.
¿Cómo va esa ensaladilla? Tenemos hambre ya a esta hora, ¿eh?
Bueno, entre las recetas, los comentarios,
hoy no,
que es de su madre, tal. Bueno, vamos a escuchar un audio de Juan, que es que nos hace una petición.
A mí me encanta la ensaladilla, pero justamente aquí donde yo vivo, bueno, en Mallorca en general, se usa la alcaparra, que no sé por qué le ponen alcaparra a la ensaladilla, que yo hace que la odie a muerte. O sea, que busco los sitios donde no pongan alcaparras. Desde aquí hago un llamamiento a todos los cocineros de Mallorca, por favor, eviten las alcaparras. Gracias.
Pues bueno, pues ya ves, el llamamiento está hecho.
Pero la caparra está buena, hombre.
Bueno, y también una anécdota que también nos han enviado al 607-150602.
Tengo 60 años, la primera vez que entré a casa de mi novia tenía unos 19 o 20 y me invitaron a comer. Y allá que sacaron una gran fuente de ensaladilla y para mí la ensaladilla siempre ha sido un aperitivo, claro. Todos comimos, yo también, pero poco porque, claro, siempre esperaba que después viniese, pues yo qué sé, plato fuerte. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando... Dicen todos, bueno, pues nada, vámonos al bar a tomar café. Cuando yo llegué al bar, me pedí un buen bocata porque estaba muerto de hambre.
Bueno, pues sí, hay sitios que no estafa. Puede ser un buen primero,
pero un
y
único...
Y si repites, bueno, pues un buen plato de ensaladilla. Bueno, la ensaladilla con los oyentes.
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy La Razón. Es una foto grande de la plaza... del Palacio de los Dogos, en la Serenísima. Se ve una de las cúpulas de San Marcos debajo de esas piedras grises que construyen una cebolla de aire oriental. Hay un cielo. Un cielo-cielo, construido de teselas pintadas con el azul que sobró cuando se hicieron todos los cielos. Debajo de esa cebolla de piedra hay lo que un gran escritor llama el azul sobrante. Y oros, un fondo de oro que es la misma gloria. La gloria, gloria, que se pone uno debajo de la cebolla y se queda uno con la boca abierta y cada centímetro de la piel le dice, es esto, es una belleza así, gloriosa, la que yo estaba buscando. Y en la foto, al lado de la cúpula, está la larga logia del Palacio de los Dogos, esos señores que sabían vender y comprar tan bien, que sabían navegar tan lejos y que pintaban mapas tan bonitos. La larga logia, con sus muchos arcos serenos, mira a Oriente. Porque Venecia es Oriente que ha venido a Europa y que llega en un león con alas. La plaza de los Dogos está anegada de ese agua gris y sucia de la laguna. Las gentes pasean arrastrando los pies. Las sillas de una terraza han naufragado bajo una farola que sigue seca. Una señora, muy bohemia, con un sombrero negro muy grande, se ha cogido una de las sillas naufragadas y se ha sentado. Tiene los pies unos plásticos naranjas. La señora está sentada en medio del gran charco en el que se ha convertido la plaza del Palacio de los Dogos. La señora ha cruzado las piernas y mira también ella a Oriente. Luego le dará frío y se marchará al hotel. Luego se levantará y se tomará un caldito caliente. Pero así sentada, así instalada, serena en la plaza de la Serenísima, mientras sube el agua de la marea, ha dado forma y figura al deseo de muchos. Al deseo de una tranquilidad en medio de la crecida. Al deseo de poder tener fijada la mirada en Occidente y en Oriente mientras parece que nos ahogamos.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, una fría tarde de invierno anticipado en el que...